Nuestras invitadas,
Bueno,
Menchi.
acá a mi izquierda está Jazmín Escobar, ella es psicóloga, sexóloga, y del lado de Juancito está Ana Portillo, ella es del equipo educativo de SERPAJ, es socióloga, investigadora, así que bienvenidas al programa. Decíamos hoy que, si bien ya tuvimos en una ocasión la oportunidad de hablar con Ana, no fue, digamos, el espacio para hablar de qué es la educación sexual integral, sino era una polémica que se desataba en aquel momento, y creo que es fundamental entender primero qué es esta guía para docentes que propone el SERPAJ, de educación sexual integral. Por eso ESI, la sigla ESI, es educación sexual integral, para poder empezar por lo básico. Me parece que eso puede ir aclarando un poquito el panorama.
Bienvenidas
Ana y Jazmín, un gusto
tenerlas
aquí.
¿Cómo les va? Ana, si pudieras tener, si pudieras tener poder de síntesis para explicarle a la gente, va, voy a hacer PAC, ya me preguntaban a mí, ¿qué lo voy a hacer PAC? ¿De dónde es lo que salió? ¿Y qué papel es lo que cumple?
Claro.
Explica un poquito en poca, ¿qué es SERPAJ? ¿De dónde viene?
Bueno, el SERPAJ es una organización no gubernamental que se funda en 1989, y un poco su misión desde siempre es la cultura de derechos humanos, cultura de la paz y no violencia. Y a partir de ahí, un componente importante de esta cultura de los derechos humanos tiene que ver con el ámbito educativo. SERPAJ trabaja muchísimo educación no formal con sectores vulnerables de mujeres campesinas, jóvenes, de los bañados, de los asentamientos campesinos, y también tiene un trabajo ya de larga data con el MEC. De hecho, tuvimos un convenio que feneció el año pasado. Estamos a expectativas de la renovación de ese convenio, si es posible, aún con todas estas tensiones. Y un poco para ligar qué es el SERPAJ y por qué se involucró en educación integral de la sexualidad. Bueno, en primer lugar, nosotros trabajamos mucho con el MEC en la elaboración del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que la idea es que los principios de los derechos humanos se vuelvan de manera transversal en las distintas asignaturas de ciencias sociales, ética, una serie de aspectos, y ahí fuimos elaborando ya guías para docentes en trabajo conjunto con el Ministerio. Esta es una, que es la Guía de Derechos Humanos de Historia Reciente y Cultura de la Paz. Y en este debate sobre educación en derechos humanos vimos dos cosas. En primer lugar, que uno de los límites grandes para el acceso a la educación y, digamos, para la violación al derecho a la educación tiene que ver con la deserción escolar de las adolescentes por los embarazos no deseados. Un alto porcentaje, sobre todo en la población estudiantil de mujeres, tiene que ver con este embarazo no deseado, este embarazo a partir del abuso sexual, ¿verdad?, siendo adolescentes. Y a partir de ahí también empezamos a investigar y trabajar otro componente de la cultura de derechos humanos, que es entender el autoritarismo en Paraguay. Y ahí traje otros de nuestros materiales. Es todo el tema de autoritarismo en la educación. Y un componente importante del autoritarismo en cualquier régimen político autoritario es la censura y el miedo, ¿verdad? Y el miedo a la autonomía y la libertad de las personas. Entonces, a partir de ahí decidimos trabajar un proyecto en que se llamó Yaicuá. Se trabajó con fondos.
¿Eso es de qué año, Ana, exactamente?
Empezó en el 2013 y fue hasta el 2016, más o menos. Se trabajó con la Agencia de Diaconía y con la Unión Europea, y con el Centro de Documentación y Estudios, que trabaja más el aspecto de estudios sobre realidad de las mujeres. Bueno, este proyecto Yaicuá lo que hizo fue encuestas en 50 colegios de 5 departamentos del país, con autorización del Ministerio, para conocer la realidad de la educación sexual, es decir, qué preguntas tenían los estudiantes, los padres, toda la comunidad, los docentes. Al respecto, y nos encontramos con datos como 87% de los jóvenes encuestados afirmaron que tiene o nada o insuficiente información sobre educación integral de la sexualidad. Solo el 13% afirmó que tiene toda la información que necesita, ¿verdad? O el 59% dio una definición de qué es una infección de transmisión sexual, pero solo 30% de esos jóvenes pudo responder correctamente cómo protegerse
de una infección
de transmisión sexual. Son algunos de los datos que fuimos recolectando y que nos dieron pie a es una necesidad concreta, es una necesidad de toda la comunidad educativa. Se trabajó también con padres que formaban parte de estas escuelas. Y fue a partir de ahí que identificamos la necesidad de profundizar este tema, de ir elaborando materiales específicos. Entre esos, el primer material fue la famosa guía, que es la que nos hizo debatir todas estas semanas. Y esta guía decidimos empezar por el nivel de educación permanente, ¿verdad? El nivel de educación permanente es una modalidad que trabaja con personas mayores de 15 años, adolescentes y jóvenes y adultos, lo que antes se conocía como educación de adultos, y son aquellas personas que por su situación familiar, socioeconómica, personal, no pudieron acceder en la edad adecuada al nivel adecuado, es decir, no pudieron hacer la educación inicial, escolar, básica y media en la edad que tendrían que haber cursado. Y esta es la característica de esta población, es que mucha de su exclusión tiene que ver también con haber estado expuesta a situaciones de abuso, a embarazo precoz. Estamos hablando de mujeres que tuvieron hijos siendo adolescentes y tratan de retomar sus estudios ya siendo mayores. La población que tuvo conflictos con la ley y al salir de la cárcel necesita culminar su proceso educativo. Mucha de la población trans también accede a este nivel, ¿verdad? Entonces, algo que es importante siempre aclarar para nosotros es que ni está orientado directamente a niños y niñas, estamos hablando de personas
su
mayores.
Contenido.
Su contenido. Claro. Y está orientado a las docentes y los docentes de este nivel educativo, ¿verdad? Nunca estuvo pensado este material para entregar directamente en aula, sino un material de planificación.
De consulta.
De consulta y planificación de aula para docentes.
¿Eso estuvo en poder del Ministerio de Educación y Ciencia y de su equipo técnico?
Hubo un proceso con el Ministerio de Educación en el marco del convenio que teníamos, y ese proceso se cuarta a partir de la resolución de Enrique Riera del 2017. Porque el material asume explícitamente una línea que reconoce el concepto y la teoría de género, que es prohibida a partir de esta resolución, y que realmente es algo que necesitamos debatir porque hay una gran contradicción dentro de nuestro Estado respecto a los temores que genera el poder hablar de la teoría de género, ¿verdad? Algo que nos llamaba la atención es, la semana pasada el Ministerio de la Mujer lanzó un atlas de género, que es un compendio estadístico sobre situación de las mujeres en Paraguay. Entonces, no hay realmente una definición clara si es algo prohibido, permitido.
O no. Lo que pasa es que vos fijate que eso se restringe, la prohibición, digamos, se restringe al Ministerio de Educación.
Sí.
Porque en el resto de las instituciones públicas, llámese el Ministerio de la Mujer, llámese el Ministerio
pública,
de Salud, por ejemplo.
Salió el propio ministro, eso fue un mensaje político, claro.
Muy importante. Entonces, ahí es donde funcionamos como compartimentos estancos, ¿verdad? Que es lo que genera, lamentablemente, un problema muy serio, ¿verdad?
Bueno, entonces, este documento, digamos, piedra del escándalo, se dirige entonces como un material, aporte, complemento para construir, ¿sí?, educación desde la docencia. ¿Correcto?
Es
correcto.
Sí.
Bueno,
este
de eso
debería
se trata.
Ser uno de los tantos materiales, supongo yo, que tendrían que tener los docentes para los docentes. Siempre estamos hablando de la información que el docente tiene que manejar para hablar
ya
de educación
sabrá
sexual
cómo
integral
y aplicar
en cada etapa, ¿no?
Los docentes que se van a especializar en ese tema.
Jasmine, ¿qué querés decir? Porque decía así.
Sí,
porque el docente tiene que tomar eso y saber cómo aplicar.
Estábamos comentando ayer con Ana que el tema de educación sexual, que justamente estamos viendo de cómo se debate de quién tiene que enseñar esto, porque acá el tema no es solamente el contenido que se está tratando de ver, no, es la escuela, son los padres, es el ministerio, es el gobierno. Para empezar, están tratando de quién se hace cargo de esta educación. En verdad nos hacemos cargo todos esta educación, porque
es que es así,
para empezar,
dice.
Es un derecho, una obligación. Empezamos haciéndonos cargos nosotros mismos de nuestra educación sexual, porque todos somos seres sexuados, tenemos una sexualidad que desconocemos, y ahí empieza este problema del miedo, del tabú. Si bien hoy es un problema colectivo, esto empieza siendo una dificultad individual, porque si yo no conozco mi sexualidad, yo no puedo hablar con mi hijo, con mi hija, ¿verdad? Esto a nivel familia. Cuando viene un niño y me pregunta, mamá, ¿qué es sexo? ¿De dónde nacen los bebés? Yo empiezo con una rigidez, pregúntale a tu mamá, sos muy chico para saber, en el colegio te van a enseñar. Esto empezar a evitar, que empieza de una manera individual, familia,
¿Esto qué quiere decir? Yo no tengo una sexualidad definida y no en términos de identidad sexual, de género, de eje de mi identidad, de autoestima, de confianza, de tabú. Entonces esto empieza realmente antes de llegar a un colectivo, tenemos que empezar hablando de un individualismo, de cómo yo no afronto, ¿sí?, mi eje de quién soy yo. Entonces acá empezamos un constructo a nivel individual, colectivo, de gobierno, donde atraviesa la política, porque acá estamos viendo que esta cuestión de religión ortodoxa, del Estado laico, tiene obviamente un tinte político que está utilizando todo este tema para tergiversar, ¿verdad? Porque si es que todos queremos realmente el bien de nuestros niños y nuestras niñas, no vamos a estar manipulando este documento. Realmente todos somos pro vida, pro familia, simplemente que hay una división, no quiero entrar en este tema. Pero realmente todos queremos la vida.
Todos valoramos la familia, sea el tipo de familia que tengamos, ¿verdad?
La familia, ¿verdad? ¿Quién discute cómo es es la familia, la vida, la sexualidad, el amor? Hay mil clases de amor, mil clases de amor. Eso no vamos a entrar en debate, pero esto empieza siendo un problema de cómo es mi sexualidad, cómo me dirijo a mi hijo, a mi hija. Entonces, a mí me encantó, como le dije a Ana, que se empiece realmente por educar a los docentes. Porque no se puede decir, enseñá educación sexual.
Tema complejo.
Si yo, mamá, no sé dirigirme a mi hija de 3 años que me está mirando, vos sos la dueña del saber y de mi vida y sos mágica. Y lo que me digas, mami, va a estar bien. Yo no sé explicarle eso a mi hija. ¿Cómo un docente o una docente es responsable de 40 niños y niñas de darle una respuesta donde esa persona no es que no sea calificada, no fue enseñada?
Sí, preparada para esa educación.
Como yo le estaba explicando a Yana, que tuve el honor, ¿verdad?, de hablar mucho tiempo con ella, yo le dije, yo me formé en Estados Unidos y enseñé educación sexual en un colegio acá durante 8 años. Y acá los profesores, las profesoras no enseñaban. Enseñaba yo educación sexual porque los profesores y las profesoras no es que no estén capacitadas, no podían. Yo enseñaba como psicóloga, entraba a la clase con un currículum, una preparación, porque los profesores no tenían esa responsabilidad. Y ahí es que yo me inicio en el tema de educación sexual, que me voy formando justamente en eso. Entonces, obviamente, este material es un privilegio que podamos tener acceso, y como le dije también ayer, esto que surja, este debate, para mí es decir, bueno, cierto, hubo una negativa, pero esto que estamos teniendo acá es abrir un espacio, poder transformar este contenido y batallar y luchar, porque por algo teníamos que empezar.
Sí. A propósito de empezar, Jazmín, ese ejemplo que pusiste, que es un ejemplo típico, yo lo vengo escuchando hace muchísimo tiempo, eludir. El desconocimiento, de cuay. Vino y me planteó en seco. Dice, preguntarle nada a tu papá.
Todos los días.
Y el papá, me dice,
de cuay. Preguntarle a tu mamá.
Y le tira, preguntarle. Y o le tiras en tu cole te van a enseñar.
En tu cole te van a enseñar.
Y te vas al cole.
Y todos los colegios.
Bueno, correcto, pero espera, un ratito. Vuelvo al ejemplo. ¿Por qué los padres entonces no le decimos qué es lo que sabemos de lo que nos preguntan los hijos? ¿Por qué? Porque
tenemos varias razones.
¿Cuáles serían?
Tabú.
Uno.
Desconocimiento.
Seguro.
Sí. Miedo.
Eso sí.
Ignorancia. También. Desinformación.
Vergüenza.
¿Por qué?
Pudor.
¿Y por qué?
Acá se sigue usando la cigüeña.
¿En serio estás hablando?
En tu
consultorio.
Yo estoy, consultorio privado. Estuve 14 años en colegios enseñando educación sexual y hoy en día hago charlas y talleres. Lastimosamente no hago dentro de los colegios por la misma razón de que no se puede impartir educación sexual.
Te interrumpo ahí, Jazmín, porque ese es un tema que me había comentado Jazmín en una oportunidad que charlábamos. Y yo le decía, bueno, creo que ese es un tema que tenemos que traer a un espacio de comunicación, ¿verdad? Si Jazmín organiza a pedido de los padres y de las madres que quieren que sus hijos tengan una charla, pero como no lo pueden hacer dentro de los colegios.
¿Por qué?
Porque no está permitido hablar de la educación sexual integral. Acá se habla, y eso me gustaría también que Jazmín nos pueda contar, cómo se encara el tema de la educación sexual. Pero como respondiendo al interés o a las inquietudes de los jóvenes no se hace, entonces se encuentran espacios fuera de los colegios, se reúnen, no sé si habrán en casa particulares, y ahí charlan. ¿Y qué es lo que preguntan los jóvenes, por ejemplo?
Yo lo que hago es preparo, más o menos lo que hicieron ustedes, preparo una carta a los padres a pedidos de ellos de colegios privados de Asunción, ¿sí? Todos buenos colegios. Hago una carta para los padres y lo que hago es preparo de acuerdo a la edad evolutiva de los niños desde el nivel cognitivo, desde el nivel social, emocional y sexual, ¿sí? De lo que los niños a esa edad
pueden procesar.
Pueden procesar y deberían, entre todos ellos, conocer.
El contenido de la famosa guía protagonista de todo este escándalo que se dio a conocer, o por lo menos no es que se dio a conocer, se produjo como consecuencia de la oposición que hay respecto a quién se destina su contenido. Contanos, ¿quiénes hacen?
¿Quiénes
elaboran, claro?
El equipo de educación del CERPAG, somos parte Ramón Corbalán, un compañero también que estuvo hablando, Cristina Coronel, Marta Almada, yo, Diana Serafini, somos parte de ese equipo y somos el equipo que estuvo trabajando en esta guía y también basándonos en lo ya procesado por el equipo que trabajó el proyecto Yaicuá, ¿verdad? Un poco de eso somos las personas detrás de este trabajo. También comentarles que en relación a lo que decía Jazmín de pegaría tener más guías, está la idea de hacer las guías para los otros niveles específicos, la de educación inicial, la de media, y que a nosotros nos encantaría que realmente esa guía pueda tener un respaldo del ministerio. Nos encantaría un dictamen técnico, está pendiente nuestro convenio con el ministerio.
¿Charlaron con PETA del tema, con el ministro PETA?
No pudimos charlar personalmente con el ministro.
¿Y con su equipo técnico? ¿Con algunos?
Últimamente no, a partir de esta crisis, digamos, pudimos volver.
Pero tienen lazos con ellos, profesión, porque allí tienen técnicos buenos en ese departamento que supongo pueden servir para poder, de alguna manera, encontrar puntos de coincidencia, digamos, al contenido que se le va a dar a un docente. Porque por lo que decía Jazmín, decirle a tu maestro que te... ¿Y cómo digo si el maestro tampoco sabe? Claro. De eso estamos hablando. Sí, Ana, ¿qué?
No, que justamente presentamos vía nota al ministerio un recurso de reconsideración de la resolución, es decir, que se pueda replantear esta resolución que se emitió en el sentido de darnos un dictamen técnico de los cuestionamientos particulares a la guía y la posibilidad de complementar, corregir, adecuar. Estamos pendientes de la respuesta a eso.
Pero ya a PETA le pidieron.
Sí, a este ministro. Sí.
¿Qué es lo que es tan, digamos, qué es lo que asusta tanto de este material? ¿Cuál es la parte que genera más complicaciones para la gente que hoy protesta porque se acerca esta guía para docentes?
Bueno, uno de los conceptos así que genera más miedo, más temor, es la conceptualización de relación sexual. Y también hay que reconocer que acá hubo una campaña tendenciosa y manipuladora de pasar fragmentos de la guía como recortes sin mirar el texto completo y el contexto en el que se plantea cada actividad. En el caso, por ejemplo, del concepto de relación sexual, se da en la unidad que habla de los acuerdos éticos y de las relaciones, ¿verdad? Entonces se lee un poema, se hace una dinámica de trabajo con el grupo de jóvenes y adultos, y en ese marco se discute. Y como es un manual planteado desde la educación popular, también se parte de lo que cada persona conoce, lo que decía Jazmín, ¿verdad? De la sexosofía, ¿verdad? Un poco en ese sentido, se parte de lo que cada persona trae, conoce, y a partir de ahí se discute el concepto que plantea la guía. ¿Por qué es cuestionado este concepto? Porque todo concepto, en términos de lenguaje, tiene que abarcar todas las posibilidades. Un concepto no puede abarcar solo la tendencia mayoritaria de cómo se dan las relaciones sexuales. Claro. Entonces ahí hay dos elementos importantes. Uno, que se habla de todas las posibilidades, que sea entre personas de distinto o de igual sexo, que sea entre más de dos personas. Esas son las cosas que generan...
¿Se describe?
No se describe, solo se plantea que la relación sexual...
Que los seres humanos...
Acá yo quisiera aportar justamente que cuando los padres de familia, madres y padres, abuelas, abuelos, tíos, leen de repente este concepto, es cierto que tiene un impacto... Más de dos personas, pero yo no quiero que mi hijita, que tanto le cuide entre algodones, tenga relaciones con tres personas. Es cierto, tiene un impacto que nadie le va a educar a su hija, mi amor. Yo quiero que vos te acuestes con Pedro, con Juan y Luis. Claro. Nadie va a promover eso. Y de repente el nombrar una situación existente
es el problema. Aceptar la realidad.
Pero esta situación, nombrando o dejando de nombrar, es una situación existente.
Que va a existir igual.
Bueno, existente desde siempre.
Desde siempre, no es una moda, romano, no es tipo...
Esto existió siempre. Esta es una situación visibilizada hoy. Y lo que hizo el CERPAC fue poner la cara y nombrar. Y yo creo que es una gran responsabilidad de todos poder nombrar. Y gracias a poder nombrar, poder educar. Y poder decir, esto pasa, pero si pasa, hagámoslo con dignidad. Hagámoslo con cuidado. Hagámoslo con ética. Porque dentro de la sexualidad lo que tenemos que hablar es que haya una ética sexual. Yo en todo esto... Yo no tuve el honor de leer todavía este manual entero. Sí, bajé y estoy leyendo de a poco. Ana me dijo que me va a facilitar porque me encantaría leer realmente desde todo el contexto. Hay muchas situaciones que no nos gustan que existan. Acá nos pasa por lo que a mí me gustaría que exista o deje de existir. Y mucha gente... habla con criterios desde la individualidad. A mí no me gusta. Bueno, a mí tampoco me gusta la corrupción. Y existe. Y debemos afrontar desde el lugar en que nos encontramos para evitar que suceda de la peor manera. Eso quiere decir que si ocurre, porque yo trabajo con adolescentes que me hablan de sus fantasías sexuales con tríos, que me hablan de sus fantasías que ni siquiera de hoy existe el poliamor, nos guste o no nos guste. Cuando yo hablo y le digo a la gente, yo no estoy hablando desde jazz, yo no estoy hablando que yo voy a hacer mañana un poliamor en mi casa y le voy a enseñar, tengo tres hijos, vamos todos juntos a hacer poliamor a la estancia. Yo estoy hablando desde lo que existe y va a existir y tenemos que nombrar con responsabilidad. Eso es lo que estamos hablando, porque existe. Entonces, tengamos cuidado con lo que ya hay, ¿verdad? Entonces, digo, eso existe y va a seguir existiendo. Entonces, a mí me parece de muchísima responsabilidad.
Hay una negación permanente, Jazmín.
Disculpame.
Negación permanente.
Una negación permanente.
Pregunto, porque da la impresión que se parte de que... saben que ocurre, porque muchos de los que critican este tema saben que es cierto.
Sí, pero creen.
Tienen información y buscan.
Creen que no hablando no va a ocurrir.
Creen que no hablando no va a ocurrir. Dicen mis hijos porque se van a misa, que respeto.
Y está bien.
Me parece genial, pero si una cosa no quita la otra. A mí los adolescentes me dicen, tía Jaz, te vengo a contar a vos, porque a mi mamá no le puedo contar, porque a mi mamá le va a dar un infarto. Y yo, por principio de confidencialidad, no le voy a contar a la mamá. Y llamamos autoengaño, pensamientos mágicos, voy a dejar que se muera feliz, ella cree eso. Y bueno, yo respeto y no promuevo, pero eso ocurre. Ocurre, trabajo con adolescentes y lastimosamente ocurre cada vez. Ocurre antes pasado a los 18, hoy ocurre a los 17, a los 16. ¿Por qué? Porque no se habla. Nosotros hablando, la gente cree que esto... hablando y leyendo, se está promoviendo, ¿sí?
Ahí está. Este es un punto importante. A ver,
esa es la mayor equivocación.
Aquí está la clave.
El que no habla, ¿sí? Al no hablar, nosotros ahí es donde estamos promoviendo que ocurra. Al hablar con nuestros hijos, educando, estamos evitando estadísticamente 2 años de sexualidad precoz.
Sí. Está comprobado eso.
Comprobado.
Tarda más en empezar sus relaciones sexuales una persona que tiene educación sexual integral.
Una persona, vamos a usar de ejemplo, se iba a iniciar sexualmente a los
15
años,
que es la edad promedio acá en
el promedio, probablemente sin tener educación sexual, comunicación asertiva con los padres, que es lo más importante, se inicia a los 13 años. ¿Sí? Yo en consultorio tengo niñas que me hablan sin tener una pareja estable, porque hoy ya estamos hablando de andante, de chuli, ya no existe el noviecito. Eso existe ya después de tener relaciones. Relaciones, estamos hablando no directamente genitalidad coital, de toque.
Sí, de toque.
Simplemente estamos hablando, le voy a regalar a mi andante, a mi amigo, un...
Sí, tú, por favor, no, por favor.
¿Verdad? Un pete.
No, ajá, un pete.
Una nena de 14 años. Uh-huh. Pero eso, yo que soy súper abierta, digo, bueno, vos sabés qué es eso, qué significa. ¿Hablaste con tu mamá? Jamás. ¿Verdad? Entonces, a mí me encantaría que esa nena hable con su madre, que se quiera, que se respete. Bueno, esa nena, ¿dónde escuchó? De la amiga que le hizo al novio.
La misma cosa.
La misma cosa. Y de la otra amiga, y se van pasando, regalarle por su cumpleaños. Y ahí empiezo a pensar, regalarle por el cumpleaños porque a él le gusta. Entonces le pregunto.
¿Y a vos te gusta?
Exactamente. ¿Y a vos te gusta? No. ¡Qué asco! Entonces acá ni siquiera estamos hablando de que está bien o está mal. Estamos hablando, ¿dónde está tu deseo? ¿Dónde está tu
claro,
respeto?
¿Dónde está lo que vos querés?
Que yo hago, ¿sí?
No, pero a él, a los hombres le encanta.
No, es un snob.
Entonces acá estamos hablando de... un principio de seguridad, de autoestima, de toma de decisiones, de quererte a vos misma, de qué sos, de la cosificación de la mujer, de a él le va a gustar, de dónde estoy yo. O sea, acá está lo que es educación sexual integral. La parte de cómo yo me veo, qué yo quiero, qué a mí me gusta.
Obviamente, te tengo que preguntar esto porque tengo que hacerlo, pero este tipo de educación sexual integral no es la que se plantea en los colegios hoy en Paraguay. En Paraguay, ¿a qué se remite la educación sexual en los colegios, Jazmín?
Es una, en mi experiencia de haber enseñado en varios colegios y por lo que mis hijas me trajeron de educación sexual, es una educación sexual, vamos a dejar la palabra integral fuera, totalmente biologista, totalmente desde el punto de vista reproductivo, que solamente se tienen relaciones sexuales con fines reproductivos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos dejando acá, es sexo, no es sexualidad. Estamos dejando de lado el afecto, estamos dejando de lado el placer. El placer, el cariño, el respeto, la dignidad, el amor...
Los acuerdos,
los consensos. ¿Dónde queda el consenso? ¿Dónde queda acá el respeto, el diálogo, la comunicación? Porque la relación sexual, el hacer el amor, es comunicarnos con el cuerpo, con la mirada, con la sonrisa. Es más, hay maneras de hacer el amor que no incluyen la genitalidad.
Sí, incluso.
Porque realmente la sexualidad viene de la intimidad y la intimidad de la comunicación. Sí. Debería empezar comunicándonos qué te gusta, de qué tenés ganas. Y los adolescentes de hoy no hablan.
Directamente.
Ellos hablan, la dinámica hoy es chatean por WhatsApp o por Snap para que se borre después y los padres no puedan mirar ni ellos tengan registro. Por Snap, después del Snap se ven, no saben comunicarse, no existen más habilidades sociales ni emocionales, no se miran, no se saludan, se encuentran en el UPD, en todas estas fiestas, tomados.
Van al pete
sin mirarse porque la mirada va a los genitales, claro. Y después al WhatsApp se bloquean, no se saludan y siguen una lista de cuántos chicos tienen, 50, 40 y se aplauden. Estas son más o menos son los códigos que llevan las adolescentes, los adolescentes.
¿Y los padres sabrán?
Para hacer WhatsApp. Sí. Antes era banda, nosotras, sí. Para hacer guasa.
Guasa es el término ahora.
Guasear, no, ella es una guasa. Antes nosotras, sí. En mi época éramos guasas si le chapabas a alguien sin ser tu novio.
Novio.
Exactamente. Sí. Hoy para hacer guasa, el código que manejan las adolescentes, que manejo en consultorio y en colegio, esta es mi estadística, es 3 chicos en una noche. Ahí recién sos guasa, o sea... ¿Dónde está la educación sexual? Incluye la educación emocional, el respeto a mí misma. Estamos hablando cantidad, calidad, emoción. O sea, acá falta una educación emocional de base. Las mamás, les felicito a las que hablan. La mayoría de las que nenas las que menos, yo hablan son las menos, son las que dicen mi hija no va a ser, pero porque no quieren saber qué hacen, porque si saben van a sufrir.
No quieren aceptar la realidad.
No quieren aceptar. Sí. Las que saben les felicito y les promuevo a que sigan hablando y que sigan educando. Uh-huh. Y los nenes, acá lo que pasa es que me hizo una de las nenas, le hice un pete y después terminaron, me cortó. Uh-huh. Y yo creo que acá cortan los nenes porque no hay una conexión
emocional
de lo que ellos saben mental, emocionalmente, lo que ellos pueden, están preparados, y una conexión sexual. Es como que la nena hace un pete, uh-huh. El nene tiene que tomar la responsabilidad, bueno, ahora voy yo. Uh-huh. Pero emocionalmente el nene no está preparado para uh-huh. lo que viene después. Se desespera, se desborda y corta. Y la nena cree... ¿Pero cómo se le hizo un pete que es lo que más quiere? ¿Va a cortar? ¿Cómo me va a cortar? Entonces ahí empieza una frustración y prueba con otro. Y el nene, y ahí, y acá empieza realmente un círculo vicioso donde el nene no se puede hacer cargo tampoco de su sexualidad.
Y en donde ella acrecienta, digamos, su propia ausencia porque no se respeta.
No ella, se respeta.
Va cayendo en ese...
Claro, sí.
Materiales para continuar, Ana, este tema. Dijiste que pidieron una reconciliación y que si el ministerio y su equipo técnico dice, miren, acá a nosotros nos parece que esto no puede expresarse de esta manera, y crear, dijiste, para distintos niveles. Uh-huh. O sea, ustedes están en condiciones de hacerlo. No es que se sienta y dice, ah, esto, y ya está. Y ustedes plantean otro tipo de cosas.
Nosotros planteamos los materiales adecuados para cada nivel, ¿verdad?
Correcto.
Estamos en ese proceso de elaboración. Y sí, justamente como decís, de hecho, lo que nosotros nos esperábamos del ministerio era un dictamen técnico. Pero al leer la resolución y expresar cosas como se usan conceptos libertinos, ¿verdad? Y ese
ya
tipo
no es
de...
Muy serio,
no es nada serio.
O algo que detalle, bueno, en tal página este concepto, según este autor, no corresponde a la currícula por este motivo, eso es un dictamen técnico. Pero esa resolución parece más escrita por un pastor religioso que por un equipo técnico realmente. Y eso nos parece cuestionable en términos de procedimientos del MEC, y acá quiero compartir algo que me preocupa, uh-huh. en lo que decía Jazmín, ¿verdad?, de qué educación sexual es la que tenemos hoy o hasta qué punto estamos accediendo, porque hay una educación sexual que se plantea desde decisiones, ¿no? Que no sé si llamarle educación, podemos decirle no. Instrucción antisexual o cómo denominarle, pero acá hay una serie de cosas de... cuestiones que nosotros estamos transmitiendo desde los espacios educativos que tenemos que cuestionarnos. Uno es lo que comenta Jazmín de reducir la sexualidad al sexo, pene, vagina, al coito, que es sumamente coartante para la personalidad. Y hay otros aspectos de conflicto en los colegios que tienen que ver con la sexualidad y que no se están abordando. Por ejemplo, ¿qué pasa con la homosexualidad en la adolescencia y las reacciones que hay ante eso? O sea, estamos hablando de bullying, de violencia escolar, por ejemplo, relacionada a que un chico o una chica exprese una orientación diferente, ni siquiera a que tenga relaciones, a que se enamore de un compañero o una compañera de su mismo sexo. Y el nivel de violencia que se desata ahí es implacable. Estamos hablando de que si un chico tiene pelo largo o piercing y se considera que esa expresión de su corporalidad no es acorde, ¿verdad?, a su hombría, a una hombría que tiene que demostrar supuestamente, es expulsado del colegio. O sea, estamos hablando de que las autoridades están discutiendo los aspectos de los adolescentes y no si realmente comprende lo que está estudiando, si tiene buen rendimiento en la materia, si cómo se siente, si está a gusto, si qué le pasa, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cosas y la cuestión de centrar en el coito y si sucede o si no sucede nos está desviando de problemas serios que tenemos, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que debatir un poco este uso sensacionalista, ¿verdad?, de este tema, este uso así de asustar a la gente, de asustar a los padres y madres, como dice Haas, ¿verdad? Otro de los datos fuertes que relevamos a través del proyecto Yaicuá es que más del 80% de los adolescentes nunca consultó con un servicio médico respecto a salud sexual y reproductiva. O sea, adolescentes que llegan a la mayoría de edad sin consultar a un ginecólogo. en su vida, ¿verdad? Sí, sin entender qué pasa con su menstruación.
¿Fenómeno urbano o rural?
En el total de la población, 80, te digo, a ver si está...
¿Discriminado? Eso pregunto.
No, no está discriminado. No. Lo que está discriminado es por sexo, varones, mujeres, y ahí tenemos que el 81% de las adolescentes nunca ha consultado y de los varones el 96% nunca ha consultado con un profesional médico respecto a su sexualidad o su bienestar, ¿verdad? Su salud sexual y reproductiva, ¿verdad?
Bueno, hay que seguir de todo modo avanzando, sí. Hablar. ¿Va a seguir existiendo temor? ¿Van a existir? Yo creo que sí.
Sí, o sea, sí, pero también yo creo que hay una movida interesante de gente que se está organizando, sí. Está diciendo manera, así como la comunicación también hay medios alternativos, sí. Hay formas alternativas de llegar, porque lo irresponsable es no hacer nada. Claro. Porque ponemos en riesgo la salud,
la vida,
de personas
y la
también
vida
la estabilidad mental de las personas. O sea, claro. Yo pensaba, por ejemplo, si tuviera hijo, o mucha gente que nos está escuchando, probablemente sepamos algunas cosas, pues tenemos ya experiencia, ya tenemos una vida sexual. Pero el hecho de saber no significa que sepamos cómo explicar esas
explicar,
cosas.
Cómo educar.
Esa es la clave. Y por eso es importante enseñar, sobre todo a los docentes y a los padres también, obviamente.
No hay manual para padres, sí. Guía manual para padres.
Vamos a hacer con Jazmín.
Me parece claro.
Pero en serio.
Yo creo que muchos padres que nos escuchan irían a esos cursos para que les enseñen cómo tenés que hablar con tu hijo, porque no es por fácil.
Y después es su responsabilidad también, de paso.
Claro.
Sí. Para no dejar.
Me preguntan las mamás que van al consultorio. Digo las mamás porque son las mamás
las que más van al consultorio, ¿verdad?
No, sí. Menos. Lo que más me preguntan
Menos, los papás van menos.
¿En serio?
Sí. Las mamás son las que más me preguntan.
Papá no se mete, ¿verdad? Pocos.
Cuando se tiran de repente el mono, sí, papá, pero decirle vos, hay mucho también esto de... vos sos hombre, explicarle a tu hijo. Y vos sos mujer, explicarle a tu hija. O la otra, una mamá me dice, el papá, yo no tengo clítoris, explicarle vos. No, pero yo no sé dónde está, le dice la mamá, explicarle vos. Y la mamá me dice, yo sé hablar de cigarrilla y de chupi, pero no sé hablar de clítoris. O sea, me estaban... diciendo que me es más fácil hablarle de...
Pero es que escuchar estas cosas y en un medio de comunicación lo ya escandaliza. Yo te puedo asegurar eso.
Es importante, y me di cuenta por algunos mensajes, porque aparecen muchos fantasmas cuando hablamos de esto. Yo decía que qué terrible que es anteponer el miedo a la respuesta científica,
hay
¿verdad? Porque
regalar,
estamos hablando de estadísticas, sí. Estamos hablando de datos científicos,
que
son los que nos van a ir ayudando a aclarecer.
Regalar,
¿no?
Yo le regalo espejos a las
Mírense.
Nenas, que se miren. ¿Y cómo les van a tener miedo, vergüenza, pudor o asco de ver su cuerpito?
Tu propio cuerpo.
Ábranse las piernas, mírense, tóquense. Y les da asco mirarse, tocar su propio, nuestro propio cuerpo. Entonces es aprender primero. Eso es lo quererse, tocarse, mimarse.
Cuidarse.
¿Cómo vas a saber cuidarse si no sabes lo que tienes?
Claro.
Cuando arranca. Bueno, muchísimas gracias por haber
aceptado.
No es el tiempo. Seguramente no es suficiente, pero bueno.
Pero vamos a continuar. Yo creo que tenemos que proponernos como programa también generar estos espacios donde de a poquito, con información sensata, podamos ir despejando las dudas que tengamos y tratar de... justamente buscar lo mejor para nuestros hijos, de eso nomás se
trata. Yo me quedo cortito con este mensaje, me parece muy interesante. Dice, el primer día que le escuché a mi hijo de 14 años decir, fulanito le comió a fulanita, casi me desmayo. Y es un hombre el que está escribiendo. Explícame qué incluye comer, ¿son caníbales o qué? O sea, hasta en la jerga es un aprendizaje que los padres tenemos que hacer.
Tenemos que cambiar. Definitivamente.
Ya le comió a su comer. No. ¿Qué cosa?
Respondele.
Sí, bueno, yo también aprendí de mis hijas. Comerse, yo antes pensaba, cuando mi hija me dijo, fulana le comió. ¿Qué? Pensé que era comerse, hacer el amor o tener relaciones. Hoy comerse sería, en mi época, atracar o chapar o besarse. No es... comerse.
No es el acto sexual.
No es el acto sexual.
Ah, van a cambiar, porque para mí también ese es el código.
Yo también. Sí. El nuevo código, comerse es...
Ya es otra cosa. Besarse, va a evolucionar.
Y cierro, tocarse. De mi experiencia de padre, algo que aprendí también. Cuando vos decís, ¿qué cosas están pasando? Nadie acuchilla.
Claro, la confidencialidad y la complicidad.
Cuando hay un conflicto en un grupo, nadie acuchilla. Si hay un problema en algún lugar y los padres se enteraron de una fiestita, es decir, ¿qué vos tuviste ahí? No, Pero si yo sabía que vos tuviste fulano, tuvieron, ¿qué pasó? Si nadie acuchilla. Son códigos. Sí. Y si los padres no aprendemos a leer, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es eso? Nadie acuchilla, nadie habla. Sí.
Pero y, comerse, y, cuando dicen, por ejemplo, mi hija, no, mamá, se comieron nomás. No, está renaturalizado. No, no te preocupes. Eso nomás fue, se comieron. Pero nada, es más, dice, nada no pasó. Se comieron nomás. Eso también es.
¿Qué una, es?
Pero eso también.
Pero
está...
no termino, porque para mí, yo que soy de una generación. No, ya no es lo que era.
Vos ya sos viejo.
Yo ya soy viejo
es
para
eso. Es lo peor, como hay una reducción. Sí. Como que si es que no hay penetración, no pasó nada. Ah,
claro.
Y en verdad la sexualidad empieza por la mirada, por la intención, por el deseo. No se comieron nomás, o sea que si hubo lengua, hubo manotazo,
hubo todo menos.
Para ellos es como irrelevante.
Digamos. Eso no es nada.
Se pierde el valor.
Se pierde el valor.
Sí, a eso voy.
Bueno.
Si es que no hay penetración, no pasó nada, mamá.
Muchas gracias por el tiempo.
Muchas gracias.